Aquí estamos en el momento de los saludos para Carlos Maggi. Buen día.
Buenos días, querido.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Juan Grompone, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, buen día.
Y Ana Ribeiro.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos.
Acá tenemos una tertulia 2 y 2.
¿No? Sí, sí. Creo que la más equilibrada desde el punto de vista de género que hemos tenido mucho tiempo.
Exacto.
En los viernes, por lo menos.
La tertulia de los viernes más equilibrada que ha habido en la historia. Una cosa así.
Puede ser un anuncio de futuro.
Todo gracias a que nos falta Mauricio.
Ah, pues, ¿no? Oh, ¿no? Pobre Mauricio.
Él es el culpable, entre comillas. Allá está en las toscas, dedicado a escribir, ¿no? Muy concentrado.
Sí, está totalmente ausente. Está en las toscas, estoy a unas cuadras de su casa. No lo veo ni lo oigo. Síntoma infalible.
¿No se escucha el teclado tampoco?
¿Eh?
¿El teclado?
Nada. De toda la comunicación que he tenido es un mensaje de internet.
Ah, bueno.
Además, corto.
Corto.
Como los cuentos cortos.
Sí. Bueno, capaz que en algún momento lo enganchamos, no sé. ¿Quién te dice que podamos tener la sorpresa?
Sí, cortamos la ensoñación.
Lo cierto es que estamos llegando a fin de año y por lo tanto el momento se presta para los balances. Vamos a hacer balance, pero un balance diferente, un balance relativamente original. ¿Qué les parece si hacemos tertulia ficción, una cosa así? ¿Qué les parece si hacemos un balance pero del futuro? Imaginemos que esta es la última tertulia, pero de 2015. ¿Eh? ¿Qué se imaginan que estarían discutiendo en esa fecha? ¿Cómo habría transcurrido el año 2015? ¿Qué habría sido lo bueno? ¿Qué habría sido lo malo de este año que en realidad todavía no empezó? ¿No? ¿Se animan?
Claro.
¿Han estado trabajando en eso?
Exactamente.
Sí. Perfecto. Juan hasta con apuntes vino.
Con apuntes.
Como corresponde. Empezamos con él, entonces.
Bueno, creo que el 2015 fue un año de la restauración de la corbata, la formalidad, el mando vertical.
Toma.
Y eso con todas sus ventajas y sus inconvenientes.
La alusión es bastante clara, ¿no?
Bastante.
Se refiere a que se instaló el gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez.
El problema de la educación sigue estancado, ¿no? Sigue estancado y no hay vuelta, no hay manera de encontrar la forma de quebrar el sindicato docente o de hacerlo entrar en razones.
María Julia Muñoz dice que ella se tiene fe, que ella no va a ir a la pelea, sino que es capaz de convencer.
En este año todavía no la consiguió.
No lo logró.
La economía va bien. Con un crecimiento aceptable, no maravilloso, pero aceptable. Pero lo más importante ha sido la sorpresa en el resultado de las elecciones departamentales.
Ah, porque tuvimos elecciones departamentales a mitad de año, claro.
Pero no quiero comentar cuál fue la sorpresa.
¿Tú sabes cuál fue la sorpresa?
No la sé.
Pero fue muy sorpresivo.
Fue muy sorpresivo.
Seguimos recorriendo la mesa. Estamos a fin de 2015, recuerden. El último viernes de 2015, entonces.
Sí, debía haber sido una tertulia armoniosa.
¿Sí?
Sí, como son todas. Yo creo que este encuadre que hemos logrado de oponernos dulcemente y comprensivamente no se va a alterar de aquí al fin del año que viene.
¿No?
Al revés, se va a reafirmar.
Tú estás reivindicando la personalidad de esta tertulia, la de los viernes.
El estilo de trato.
Ah.
Es decir, el tratamiento que damos los unos a los otros no se va a alterar, pase lo que pase.
¿Estás aludiendo? ¿Es un tiro por elevación a otras tertulias?
No, yo no escucho ninguna.
A ver, supongo que tiene más cosas para decir de su balance del año 2015, Carlos, pero capaz que seguimos primero con Matilde o con Ana, no sé quién
sí,
se anima.
Yo estuve pensando más bien en qué temas iban a predominar en el año 2015 y entonces en la hora de balance estarían presentes. Cosas que han quedado postergadas de estos últimos años. Supongo que el tema ambiental va a estar muy en el tapete con el tema de la megaminería y demás, que va a ser muy discutido en el año que viene. Entonces va a estar seguramente en un balance.
Pero hablemos en pasado, tenés que hablar en pasado, porque terminó ya el 2015.
Bueno, me cuesta que te diga. No soy así de ciencia ficción. Bueno, pero sí, obviamente es un tema que ha estado presente y que hay que redondearlo, seguramente, buscando, como dijo Carlos, dulcemente consensos, que no van a surgir muy espontáneamente, por lo tanto hay que trabajarlos.
¿Qué habrá pasado con el proyecto de Aratiri, por ejemplo?
Por eso, ¿qué habrá pasado con el proyecto de Aratiri? Posiblemente haya intentado avanzar, pero tenga dificultades.
Se tratará de que no deje un agujero.
Exacto.
Sí, el problema serio de este año fue el descenso de Peñarol. Va a jugar en segunda.
¿Tan grave?
Yo pienso que sí, pero va a ganar el campeonato en el año 16 y va a subir de nuevo.
Peñarol en la B, acaba de anunciar Carlos Maggi. O sea que la gestión de Pablo Bengoechea no logró acomodar las cosas.
No, pero tiene otro año más, no lo van a contratar por un solo año. El año siguiente va a salir campeón de la B.
¿Tú le tenés mucha fe?
Yo sí.
Y lo dice un peñarolense, además.
Sí. Siempre me ha gustado ser optimista.
Sí, Carlos tiene esa habilidad de que aún tira bombazos hasta los demás cercanos, ¿no? Eso es lo que desconcierta a veces.
No, además, bueno, supongo que en Peñarol que creo... siempre después existe la posibilidad de ir a buscar a Diego Aguirre, ¿no? Si las cosas no salen con Pablo Bengoechea, ¿no?
Sí, claro.
Pero Matilde quedó interrumpida.
Creo que un tema que sí ha estado presente en el 2015 es la enorme personalidad del Papa Francisco, que en el año anterior se insinuaba con mucho interés, pero que se va a desplegar, sin duda, en temas mundiales durante el 2015, o sea que va a ser uno de los temas de conversación, sin duda.
¿Te parece, por ejemplo, que logró avanzar con el enfrentamiento entre israelíes y palestinos?
Seguramente.
Porque fue una de sus iniciativas.
Claro, seguramente es donde más interés tienen en ejercer su influencia.
El año pasado, 2014, año pasado, logró que se desbloquearan las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Tuvimos esa agradable noticia del descongelamiento entre Estados Unidos y Cuba, pero seguramente Francisco tiene en mente algunos otros conflictos para...
Yo creo que la estrategia de convertir a musulmanes y a judíos al cristianismo no va a funcionar.
No, ese año, por ese año.
Por lo menos ese año no funcionó este año.
Este año no funcionó. Seguimos. La historiadora, bueno, Ana Ribeiro está en impecables condiciones para hacer un balance del 2015.
Claro, lo que pasa que lo mío siempre ha sido el pasado, el futuro nos cuesta a todos un poco, ¿no? Sobre todo porque el futuro es lo que aún no ha sido, entonces tenemos ya, el día que nos recibimos nos dan una especie de tableta de arcilla congelada así en el tiempo que dice nunca predecirás más allá del presente, jamás. Pero bueno, yo como tengo una beta literaria, voy a apelar a ella y haré mi balance del 2015 como tú pediste. Pero me ibas a decir algo.
Sí, antes de que empieces, anoto que los oyentes están un poco noqueados.
Seguro.
Todavía ninguno se ha alargado a hacer su balance de 2015. Ellos también pueden hacerlo, ¿eh? Ellos también pueden contarnos cómo fue el 2015. Pero por ahora no, están como escuchando ahí a ver...
Bueno, yo creo que las cosas interesantes de este 2015 ha sido los pasos que se han dado para reformar la educación, siempre en un clima de tensión permanente con los gremios, porque es un poder instalado importante, y choca contra todas las medidas tomadas en dos grandes vías. Por un lado, la educación formal, que se insiste en vincularla con la proyección productiva del país, lo cual me pareció muy bien. Y por allí los gremios tienen también algunas disidencias importantes que ya se habían manifestado en 2014. La educación no debe ser meramente producción, debe haber un lugar para la formación espiritual y de conciencia y artística, y creo que por allí todavía no se han resuelto las cosas. La otra beta de la educación, que creo que dio mucho que hablar, es la de la educación formal, la educación las 24 horas, la educación de las formas, la educación vial, la educación de dentro de la familia, la educación de volver a establecer principios jerárquicos válidos. A eso los gremios y otras instituciones se han opuesto rotundamente, cuando, sin embargo, hay una demanda muy fuerte a volver a establecer algunos órdenes perdidos. Creo que en ese sentido Uruguay ha manifestado un problema cultural de fondo que quedó abierto por todas partes. El otro tema que me pareció importante es el de la seguridad. En este 2015 el gobierno ha salido claramente a atacar los poderes alternativos.
Efectivamente continuó Eduardo Bonomi como ministro.
Exacto, y ha realizado una avanzada importante. Ahora, lo que más me preocupa es que esos poderes alternativos, narcotráfico, líderes de barrios, etcétera, últimamente están haciendo buena letra, o sea, se han establecido como poderes e incluso han comenzado a auspiciar algunas escuelas, novelas han comenzado a tener una llegada importante en la prensa, se han manifestado como poderes no solamente demoníacos y negativos, sino que pretenden tener ciertos rasgos de populismo. Eso me preocupa y no sé dónde va a terminar con esos megapoderes. La tercera cosa que me pareció importante este año es que a raíz del ese levantar el bloqueo de Cuba, que fue la gran noticia de finales del 2014, a lo largo de este 2015 le hemos ido viendo las entrañas al utopismo.
¿Qué quiere decir eso?
Eso, claro, abrimos Cuba, una caja de múltiples cosas. No quiero decir Pandora porque parece que solo salen las cosas malas.
Es una pequeña interrupción.
Pero como no, usted siempre.
¿Conoces el diálogo entre Che Guevara y Fidel? Fidel le dice: hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ahora lo que vamos a hacer es el arreglo de las relaciones con Estados Unidos. Che Guevara piensa y dice: para que eso suceda, Estados Unidos tendría que tener un presidente negro.
Ah, no.
Y el Papa tendría que ser argentino.
¡Qué genial! ¡Qué genial!
Ha estado circulando, sí, en internet y en las redes sociales.
Buenazo, buenazo.
Yo lo vi en el 2014, ese diálogo rescatado de los
bien, activos. Bien, bien. Bueno, esto de las entrañas del utopismo es, tuvimos en este 2015 un baño por todo lo alto de Cuba. Le vimos las virtudes y los defectos. Fue como si todos hubiéramos ido de visita y lo hubiéramos recorrido sin puertas cerradas, sin zonas vedadas y con una lupa en la mano cada uno. Y eso, dado que ha sido la utopía más importante en el siglo XX para América Latina, un lugar donde se proyectaba un deber ser ideal, ha conmocionado profundamente las políticas continentales. Y por último, lo que a mí más me gustó de todo este año...
La historiadora buscó y encontró mucho en este año.
Lo que más me gustó de este año 2015 es todas las veces que esta tertulia y otras se dedicaron a discutir cada uno de los pasos de los controladores de los medios en aras de la ley de prensa, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que no quedamos a expensas de poderes antojadizos y no hubo ley mordaza hasta ahora. Creo que el peligro estaba implícito dentro de la ley, pero esta sociedad civil ha sido suficientemente fuerte como para establecer la transparencia empujando críticamente desde abajo. De todo el año fue lo que más me gustó.
Ajá. O sea que, por lo que tú estás contando, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que se aprobó en el Parlamento a fines del 2014, efectivamente fue reglamentada por el gobierno de Tabaré Vázquez y ya está vigente, ha estado vigente.
Ha estado vigente. Y la sociedad ha demostrado estar alerta, lo cual me gusta mucho.
Bueno, ahora sí, los oyentes han hecho ya sus aportes. Por ejemplo, tengo muchas cosas que pasaron en este 2015 según los oyentes. Algunas tienen que ver con el país y otras tienen que ver con el mundo. Federico dice, un dato no menor, se firmó un tratado de paz definitivo en Colombia entre el gobierno y las FARC. Fue el acontecimiento de 2015 en América del Sur, señala este amigo del otro lado del receptor. Después, Hugo de Nuevo París dice, en el 2015 en Uruguay encontramos petróleo, pero fracasamos en el desafío de extraerlo. Se llegó a la conclusión de que no es rentable.
Qué suerte.
Problema menos. Me esperaba una reacción así de Juan. ¿Por qué qué suerte?
Porque si uno mira lo que les pasa a los países petroleros que son nuevos ricos, se da cuenta que la peor desgracia que le puede suceder a un país es tener petróleo.
Después están los que quedaron un poco alarmados con la información que dio Maggi a propósito de cómo le fue a Peñarol.
Horrible.
Dice, Maggi va de retro. No. Bengoechea inició el primer año del quinquenio. Para él, el resultado fue otro, completamente distinto. De todos modos, Peñarol da para algunos otros comentarios también. Por ejemplo, cuyo celular termina en 362, dice, pero no mencionaron nada que siguen demoradas las obras en el estadio de Peñarol. Y dice que no, que Pablo Bengoechea directamente renunció.
Pero, ¿Y cómo va a dejar el cuadro en esa circunstancia? Tiene que ganar la vía. En la B tiene que ganar. Y si no, en la C.
Claro, es como aquello de Napoleón, donde yo estoy, soy la cabecera, no importa si ustedes me ponen o no, donde esté Peñarol tiene que ganar, así sea en la C. ¿O acaso los cuadros de la C no festejan? No sé, pregunto porque yo de fútbol no sé nada. ¿No festejan también los de la C cuando ganan?
Después, hay un oyente muy contento con el transporte colectivo. Dice que aumentaron las frecuencias de los ómnibus, todos podemos viajar sentados y llegamos en hora a nuestros destinos. Desde que bajó la nafta a principios de 2015, desde que bajaron los combustibles, las tarifas no volvieron a subir nunca más. O sea, por el lado del transporte colectivo parece que fue un buen año. Y también del transporte individual, porque la nafta, el gasoil, está en precios muy, muy aceptables. Los oyentes ahora sí tomaron la posta, se entusiasmaron, creo que van más rápido que ustedes, Por ejemplo, Nelson de Colonia Valdense está impresionado porque ninguno mencionó que el expresidente José Mujica ganó el Premio Nobel de la Paz.
Finalmente.
Esta fue otra de las noticias del año 2015. Después, Bruno de Tres Cruces mira para afuera del país y entonces dice, está resucitando una especie de nueva Unión Soviética pero no comunista, más parecida al viejo Imperio Ruso, con Vladimir Putin como una especie de nuevo zar. Más inestabilidad en Ucrania y revuelta en otras regiones, revueltas incitadas justamente desde Moscú. Insiste con el parecido con el viejo Imperio Ruso. En cuanto a Siria, terminó la guerra civil por agotamiento. Y por último, se confirmó la partición de Irak, porque el Estado Islámico parece que avanzó y se consolidó en buena parte de su territorio.
Ah, va de retro.
Yo quiero desmentir ese rumor insidioso que dice que Putin se iba a coronar zar, ¿no? En la Plaza Roja. No, eso no pasó.
Pero hubo especulaciones durante los últimos meses en ese sentido, ¿no?
Inclusive se buscó la corona de Boris Godunov también para ver si se podía.
La Unión Soviética podría empezar la Edad Media, que no sé qué para cuándo la va a tener.
Bueno, parece que en eso fue determinante la enamorada de Putin, porque se acuerdan que ya en el 2014 él confesó con los ojos ligeramente entornados y húmedos que estaba profundamente enamorado en medio de una sesión dedicada a temas estatales serios, con lo cual aquella confesión religiosa fue bastante religiosa, cuasi religiosa, pero amorosa, fue intempestiva. Bueno, parece que a ella la idea de ser coronada zarina le daba un poco de pudor y fue la que lo convenció. La razón no fue política, sino afectiva, como casi siempre.
Bueno, hay oyentes que van por el lado de esa, ¿cómo decirlo?, pelota picando que dejó Juan hace un rato. Él habló de una sorpresa en elecciones departamentales.
Sí. Ay, a ver qué dice el oyente.
Sí, este oyente tiene la información. Dice, Ney Castillo ya nos hace soñar y muestra sus primeros resultados como intendente de Montevideo. Empezamos a superar ese fin en sí mismo del porcentaje tan alto del gasto de la intendencia dedicado a salarios. Así que parece que ganó Ney Castillo, ganó el partido de la Concertación.
Eso no es nada, parece que ganó, él subió y bajó el sindicato.
¿Y cómo bajó el sindicato?
Y sí, cayó en desgracia, ¿no ves que redujeron los gastos?
Ah, seguro. Sí, sí.
Después, del mismo modo que hay aportes de gente como el mensaje anterior, que nos habla de entusiasmos por el lado de lo que podríamos llamar blancos y colorados, también hay muchos entusiasmados del lado del frente. Carlos de la Teja cuenta que en este 2015 que se termina, se redujo la delincuencia, bajó el IRPF al 2%, las pruebas PISA demostraron que Uruguay se encuentra en los primeros puestos a nivel internacional.
Y bueno, soñar no cuesta nada.
¿No será al revés que bajó las pruebas PISA al 2%? Y la delincuencia se encuentra en el máximo nivel internacional.
De todos modos, no, también están los que discuten contigo. Los tuyos
Blade Runner, ¿eh?
Juan, hay quienes discuten contigo a propósito de tu pesimismo con respecto a los países petroleros, ¿no? Tú decías que qué suerte que en Uruguay no se encontró petróleo, o que se encontró y no es rentable, hubiera sido un desastre para el país. Hay oyentes que te marcan que Noruega y Dinamarca son países petroleros que han sabido manejar esa riqueza.
Sí, pero antes de recibir el petróleo ya eran países desarrollados, con una democracia estable, con una economía buena, ¿no? Eran otra cosa.
Después, Laura del Cordón dice que, como apuntaba Matilde, el 2015 fue el año del Papa Francisco. Logró acercar a palestinos y judíos, dice que bien, sí, que avanzó. Bien. Y también puso en la agenda la modernización de la Iglesia Católica. Cuba cayó como sistema y eso generó problemas a la interna de la izquierda uruguaya. En Uruguay fue un año complejo desde el punto de vista económico y conflictivo. Pero lo bueno estuvo en el fútbol. Oh, bueno. Uruguay campeón de América.
Wow.
En ese campeonato no se había animado a meterse Carlos con su, con sus anuncios deportivos. Uruguay campeón de América.
Yo la celeste no la veo todavía tan arriba. Me parece que eso es un sueño. Se equivocó de página deportiva.
Hay algunos videntes que han planteado el Uruguay 2015 bastante con cosas que no me animo ni a decirlas. Porque son medias espantosas.
No, pero eso no son cosas serias como las nuestras, ¿no? No.
Claro.
¿Y quieren terminar con otro toquecito de humor que viene de la audiencia?
A ver, a ver.
Dice Carlos que Antel le financió la prótesis a la perra Manuela. A cambio, se le pintó el logo de Antel al Fusca de Mujica.